Y cada miércoles, nuestro compañero Gorka López de Munain, doctor en historia y fundador de Álava Medieval, nos propone conocer patrimonio, pero también realizar una pequeña visita, y qué mejor que, bueno, de la mano de él y conocedor de gran parte del patrimonio de nuestro entorno. Hoy salimos de nuestra geografía, nos vamos a Cantabria, la vecina Cantabria, a un municipio de Camaleño, próximo a Potes. Está ahí el monasterio de Santo Toribio de Liébana. Egunon, Gorka López de Munain.
Muy buenas.
Bueno, Cantabria infinita y que tiene de todo también. Lo tenemos aquí al lado y hay que aprovecharlo, ¿no?
Pues sí, hay que aprovechar que tenemos al lado un lugar que tiene muchísimo patrimonio, que tiene, bueno, lugares absolutamente espectaculares en los que también se mezcla la naturaleza con la historia, las leyendas y demás. Y vamos a ir a un sitio que tiene un poquito de todo esto, ¿no? Al monasterio de Santo Toribio de Liébana, que donde vamos a ver que tiene un poquito de todo, una historia muy larga, y que es un lugar que, bueno, si quienes nos escuchan, si no lo han visitado, pues desde luego que merece la pena acudir.
Sí, que a veces nos quedamos con la costa y no vamos al interior, por pues ejemplo, sí, y nos perdemos a este tipo de... Bueno, aparte, y el entorno que tiene Santo Toribio de Liébana, que es impresionante, vamos.
Sí, la verdad es que está en un entorno con los picos de Europa de fondo, todo ese valle del Deva. Además, de hecho, si se viene desde la costa, que se va por un puerto por donde va el río Deva también, que es un puerto con unas vistas absolutamente increíbles. O sea, que solo simplemente llegar ya merece la pena.
Bueno, creo que además, luego explicaremos por qué, pero el año que viene toca año jubilar lebaniego, ¿no?
Pues sí, toca el 23, entre el 23 y el 24, cada vez que coincide la festividad de Santo Toribio, el 16 de abril, con un domingo, pues se hace año jubilar. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta para quien quiera visitar este sitio con más tranquilidad, que aproveche hacerlo antes del 16 de abril.
Ahora, por ejemplo, en septiembre.
Y a quien le guste la marcha y le guste un poquito que los sitios estén más animados, pues ya sabe, el próximo año va a estar toda esta zona a tope.
Bueno, si te parece, luego hablaremos un poco por qué eso del año jubilar, ¿no? Porque, bueno, hay una serie de reliquias importantes en este monasterio, pero ¿de qué época es este primitivo monasterio?
Pues mira, es un monasterio con una antigüedad enorme, ¿no? Porque, bueno, al menos ya sabes que siempre, cuando nos vamos a los orígenes de estos sitios, siempre se mezcla leyenda e historia, y es muy difícil separarlo, va unido, y bueno, hay que verlo de este modo, ¿no? Y aquí la leyenda también nos cuenta que un tal Santo Toribio, que no se sabe muy bien quién es, porque ya veremos que luego se mezclan los personajes, pero bueno, que vino aquí en plan eremita a una zona muy apartada para hacer sus oraciones en soledad, y ahí fundó un primitivo monasterio dedicado a San Martín. Esos serían los orígenes, en el siglo VI, o sea, hace muchísimo tiempo, y el entorno pues ya lo tiene todo, ¿no? Un entorno de naturaleza espectacular, un manantial al lado, o sea, era un lugar propicio para este tipo de santos eremitas que buscan lugares apartados. Y luego, en medida que avanzamos un poquito, en el siglo aparece este otro Santo Toribio, ¿no? que es un poco la dificultad de que se van mezclando los nombres, Santo Toribio de Astorga, que este sí que es un santo conocido, que es un santo que vive en el siglo V, que viaja a Tierra Santa y que se trae importantes reliquias, pero él en principio es de Astorga. Lo que pasa es que en el siglo VIII, cuando ya estaba ese monasterio que decíamos fundado, pues se localiza como un lugar perfecto para cobijar todas estas reliquias. En momentos de las luchas contra los musulmanes, pues había que guardarlas en algún lugar y se fijan en ese monasterio primitivo para llevar el cuerpo de este Santo Toribio de Astorga y algunas otras reliquias que van a ser importantísimas para la zona.
Este Santo Toribio de Astorga es el Beato de Liébana, también como conocemos, y su conocido manuscrito.
Pues mira, el Beato de Liébana es otro personaje muy vinculado a Liébana, pero era otro distinto, no era santo, es el que escribió el famoso comentario al Apocalipsis de San Juan, y también, bueno, que es la personalidad quizá más conocida vinculada a Santo Toribio de Liébana, pero son dos personajes distintos.
Vale. ¿Y Santo Toribio es patrón de, o cura?
Sí, era patrón también de Astorga. Y bueno, que de hecho en Álava también hay bastante devoción en la zona de Maestu. O sea que es un santo que tuvo cierto predicamento, sobre todo en la Edad Media, y que fue muy muy importante, sobre todo para esta región del León, y luego también un poco más hacia el norte, hacia Cantabria. O sea que es un santo con mucha devoción, sobre todo en la Edad Media.
Bueno, y ahora vamos con la gran reliquia que tiene complejo monumental, por así decirlo. El
Sí,
Lignum Crucis, ¿no?
eso, las reliquias hoy en día son objetos que nos pueden resultar un tanto extraños,
Sí,
¿no?
para mucha gente, y sobre todo cuando hay huesos por de medio, pues ni te
Sí,
cuento.
pero bueno, hay que hacer ese esfuerzo por
Sí,
contextualizar las
eso
cosas
es.
y por entender, bueno, en el momento la importancia que tenían, y aquí hablamos del lignum crucis, bueno, de la madera, un trozo de la madera en la que fue crucificado Cristo, y que supuestamente este Toribio de Astorga, cuando viajó a Jerusalén en el siglo V, pues por sus servicios allí, pues le entregaron una serie de reliquias, volvió a Astorga, murió allí, quedaron en la catedral y luego, como antes hablábamos, ¿no? Cuando se trasladaron todo esto para protegerlas de las luchas contra los musulmanes, se trasladan a Santo Toribio, pues se traen esta pieza tan preciada, que es un trocito de madera, pero claro, es la madera donde, según la tradición, se clavó a Cristo y por eso tiene tanta devoción y además se supone que es el trozo más grande que se conserva en toda la cristiandad.
Vale, porque
O sea,
mucha
que
gente
bueno.
conocerá, por ejemplo, el de Caravaca de la Cruz, que igual es más
Sí.
conocido, ¿no?
Sí, hay bastantes que son, sí, que luego la devoción hacia estas cruces viene muchas veces ligada a la existencia de trozos de
Sí.
madera, que son esas reliquias tan preciadas y por las que la gente peregrinaba y acudían en masa para pedir favores, para pedir la intercesión de estos santos, y bueno, en este caso, ¿no? Del propio Cristo. O sea, que hay que entender, ¿no? Que todo esto, tener una reliquia tan valiosa, iba a ser fuente de peregrinaciones, fuente de ingresos económicos, es decir, es lo que daba la importancia en el pasado a estos lugares y a estos monasterios.
Otra cosa es que sea que sea
Claro.
parte de la cruz en su origen, pero bueno, ahí no nos vamos a meter. Pero hay mucha
Claro,
gente que tiene esa fe y
eso
devoción. Y creo que está también, está bastante visible en el baldaquino, ¿no? En el interior del.
es.
Se ve,
Sí.
vamos, ¿no?
Sí.
Que
Lo
algunas veces las
hicieron.
reliquias están como muy escondidas, y en ese caso
Sí.
se ve bastante bien, ¿no?
Normalmente, históricamente, la mayor parte de las reliquias estaban escondidas, estaban guardadas en los tesoros de las catedrales o
En
de las,
criptas y.
sí, en las criptas y tal, y se sacaban en los momentos
Eso es.
más especiales. Normalmente siempre se jugaba con esa ocultación tan importante también para el misterio, y bueno, se jugaba con estos efectos tan, tan característicos del cristianismo. Aquí ya, bueno, hemos pasado esas etapas y ahora ya se muestra totalmente. Se hizo una capilla en el siglo XVIII. Muy, muy bonito, una capilla barroca muy espectacular y tiene una especie de baldaquino donde está custodiada y se exhibe a diario, se puede ver tranquilamente y la verdad es que el lugar merece muchísimo la pena. Es un sitio verdaderamente curioso y
Hombre,
llamativo.
estamos rodeados de los picos de Europa y luego además de esa construcción primigenia de ese monasterio, luego vendrá el que hoy en día conocemos, ¿no? El que hoy en día se ve desde el exterior.
Sí, el entorno en el que estamos, yo creo que tenemos que fijarnos un poquito también en el lugar en el que está, ¿no? Por el monasterio relacionado con toda una serie de ermitas que tiene a su alrededor, que yo creo que esto también en otras ocasiones lo hemos hablado, ¿no? De que nos tenemos que fijar en el entorno, no solo en el monasterio, no solo en el lugar, sino dónde está, qué tiene a su alrededor. Y es muy habitual que estos lugares pues, tan importantes a nivel devocional tengan alrededor una serie o bien de cuevitas pequeñas o pequeñas ermitas, y este es un caso pues muy característico, ¿no? En el que hay un montón de ermitas y un montón de lugares donde supuestamente iban los monjes a meditar en soledad, y bueno, el de Santo Toribio sería el centro monástico más importante, y luego en esta pequeña periferia que hoy en día se puede recorrer, que se pueden caminar, son unos paseos muy
O
bonitos, que
sea, que se
son
pueden
las.
hacer rutas también de paso, ¿no?
Sí,
También.
porque está muy bien, sale desde el propio monasterio, salen unos caminos para recorrer estas pequeñas ermitas, son de 1 kilómetro, 1,5 kilómetros
Ah, muy bien.
cada, o sea que es un paseo muy asequible y bueno, la verdad es que las vistas se llegan a algunos puntos en los que se da al valle de Deva, se ve Potes, bueno, las vistas son espectaculares, la verdad.
¿Y cuáles nos recomendarías de esas ermitas? Digo, por valor patrimonial o por curiosidad que pueda tener esos templos.
Pues mira, yo por seleccionar dos, seleccionaría la de San Miguel, la ermita de San Miguel, que está muy cerquita del monasterio y se puede ir en carretera y se puede ir incluso en coche si se quiere. Y tiene unas vistas que ahí, si se va a Santo Toribio, hay que ir a la ermita de San Miguel porque las vistas, la verdad es que llaman muchísimo la atención. Y luego, ya más hacia la montaña, yo recomendaría ir a la Cueva Santa, la llamada Cueva Santa, porque es mitad cueva eremítica, mitad espacio construido, o sea que es un
Vale.
lugar que originariamente pues tuvo algún culto eremítico, algún uso eremítico, que luego se fue ampliando un poquitín, y aunque está medio en ruinas, pero bueno, es un lugar que sí, que estando ahí hay que hacer esa pequeña escapadita si tenemos ganas de dar ese paseo, y ya digo, son 15 minutos caminando así, ¿eh? O sea, no es gran cosa, y la verdad es que cuando llegas dices, vale, ha merecido la pena ese pequeño esfuerzo.
Tenemos dos minutitos y creo que también te gustaría comentar un par de templos más yendo hacia Potes, ¿no? Que Potes igual es muy conocido para todos.
Sí, aquí para todo el mundo que le guste un poco, bueno, el arte románico en general y sin más, simplemente a todo el mundo que le guste el patrimonio, si vamos a esta zona hay que visitar las iglesias de Santa María de Tiasca y Santa María de Ledeña porque son una maravilla. La de Santa María de Tiasca es una iglesita románica muy muy bien conservada, tiene unos canecillos, unos capiteles espectaculares, también tiene una visita para conocerla por el interior, o sea que se puede, no te quedas con esta cosa de solo verla por fuera, sino que también un horario más o menos generoso para verla por dentro.
Qué bien.
Y luego un poquito más abajo, bajando por el valle, está Santa María de Ledeña, que es una iglesia, ya esta, de las que se denominan mozárabes, una iglesia del siglo X, muy rara, muy peculiar, con unos modillones alrededor que son como si fuesen canecillos, pero que son un poquito anteriores, muy bien esculpidos, con motivos geométricos, y desde luego que es un lugar, la verdad es que es sorprendente. No hay muchas de estas iglesias del siglo X, son pocas las que se han conservado, y la verdad es que esta combinación de ver el monasterio de Santo Toribio, que es un monasterio del siglo XIII, ya gótico, con esta iglesia románica de Piasca y con la mozárabe de Ledeña, pues vamos, nos llevamos un combo perfecto para pasar un día, bueno, buenísimo por esta zona.
Y decíamos eso, que el año que viene es año jubilar lebaniego, por bueno, esos derechos, bueno, ese derecho, esa otorgación papal es un poco por el que está ahí el Lignum Crucis, ¿no? En todas cosas,
sí,
¿no?
Sí, esto viene del siglo XVI, bueno, son pues concesiones que hacen
concesiones,
los papas
sí, del Papa, sí.
Para pues, las indulgencias que en ese momento funcionaban mucho, uh-huh. Y bueno, son tradiciones que en su momento tenían una función religiosa muy fuerte, ahora ya se mezcla con lo turístico, con lo cultural, porque
claro,
también está el camino lebaniego, que ahora uh-huh. Se está promocionando mucho. Se abre también, tiene dos puertas en el muro principal,
sí,
la iglesia, uh-huh. Y una de las puertas es la que se abre solo en el año jubilar, la puerta del perdón, bueno, pues que se supone, ¿no?, que cuando se abre y pasas por ahí, pues te perdonan todos, uh-huh, todos tus males, ¿no? Entonces, pues bueno, hoy en día yo creo que también tiene su gracia ver los ecos ya de todos estos usos religiosos que hoy en día se mezclan, como te decía, no con lo turístico, pero que bueno, al final se genera un ambiente festivo que alrededor del cual también se hacen muchas actividades
eso
culturales.
Es.
Y bueno, va a ser un año importante para toda esta zona,
bueno,
sin duda.
Pues una buena oportunidad de paseo natural por ese patrimonio medio ambiente y también arquitectónico, y el que quiera, porque quiere disfrutar del entorno y darse unos buenos paseos, pues se puede dar el paseo. El que quiere también, pues baja de los picos de Europa y luego se acerca a la zona, que también hay posibilidades de comer y disfrutar. Y el que quiera,
sí,
pues más por el rollo religioso, pues bueno, el año que viene pues es una jornada, es un año especial en este aspecto, o sea que un poco para todos, ¿no? Hay que aprovechar.
Para todos los públicos, y también lo gastronómico muy importante de esta
sí,
zona.
Sí. Gorka López de Munain, doctor en Historia del Arte y fundador de la Edad Medieval. Es que ricasco, y la próxima semana, última cita, ¿vale?
Eso, la próxima semana, última cita en un lugar muy especial, ya verás.
Vale, es que ricasco, agur.
Es que ricasco, agur.